piedra se mueve. Queda de mí solo un rincón, nieve negra en mi garganta.
Hola, aquí está la ABU para contarnos unos cuentos de Castilla la Nuestra. La música que hemos oído es del grupo Naan, tan querido por nosotros. Bueno, pues hoy vamos a contar el cuento de Los gatos de la ira, de cuentos de la Castilla Nuestra de José González Torices. Que yo no vuelvo, Amalio, ni acuso a nadie, leñe. A lo pasado echo la tranca y quedo como Dios y con lo mío. Que lo mío no es faldón de santo, pero volver ni por San Blas. Ahora todos son disculpas y mire usted qué mala suerte. Si lo hubiéramos sabido, con esos modales se tenía que haber supuesto. Claro, ya se sabe. Después de los mordiscos, calentura. Si por real decreto el señor gobernador, desde su autoridad, prohibió las vaquillas en la Plaza Grande, nada tengo que ver con el asunto. Os quedáis sin fiesta y amén de cura. Nada puedo hacer por vosotros. Nada. Por los encarcelados, tampoco. Los hallaron culpables, ¿no? Pues que duerman en el santo suelo, ombligo contra estrella, y beban en el abrevadero de la prisión, pues como los mulos. ¿Que eso no se hace, hombre? ¿Que eso es una salvajada africana? Y yo, tontoline, dije que sí, que acudí a la fiesta, al lechazo y a las vaquillas, con toda la familia, con la madre y el hijo. Y yo, ala, en dos periquetes me planté en tu pueblo desde Madrid, muy campero. Y tú me presentabas a unos y a otros echándoles en la oreja por los bajines, que yo era uno de otros, echándoles en la oreja, venga, venga, la policía de los gordos de la capital. Y los hombres, luego de mirarme de norte a sur, respondían sorprendidos, coño, coño, coño. Yo de la policía, si serás cafre, tengo cara de uniforme. Di, fafaleras, responde, tengo cara de boleto. Mira, aparta de ahí, tengo que como me llegue la sangre a la mano, te desencuaderno el lomo. Yo autoridad, no sabes, desgraciado, que toda la vida la he pasado vendiendo osleas en el Parque del Retiro. Y me digo yo, ¿aquí iría tu pueblo? Uno no espabila. Nació sin escuela, Amalio, de modo que ya puedes acarrear al señor alcalde mi decisión. De aquí no me muevo. Renuncio a los cumplidos, a la calle que me regaláis y al nombramiento de hijo adoptivo. Y le dices que interceder, nada. Los gamberros que la purguen. Anda, demonios, que estaba yo a mi gusto subido al carro en medio de la fiesta cuando se dio salida a la vaquilla. A la primera vaca se hicieron redoblar unas latas. El cura dio la bendición y la autoridad el permiso para abrir el toril. Y salió el animal, que nunca hubiera salido. Sabía la vaca más silabario que el maestro. Era castaña, larga y reseca como una bacalada. Los mozos, una veintena de ellos, estaban allí, sujetos a un palo, sosteniendo una estaca entre las manos. En medio, don Mandilón, el muñeco de trapo y paja, sentadazo sobre una jaula toda pintada de verde, toda cubierta de sacos. En el primer vaivén, la vaquilla se llevó a don Mandilón. ¡Viva la vaca! Gritaban unos, hollados en vino y fiesta. Y la vaca, de otro movimiento, desencuadernó el cajón. Y del cajón salieron los 30 gatos furiosos. Atados, rabo contra rabo, salieron como un disparo, sin madre ni frontera. Uno de los gatos subió hasta el carro, ya lo sabes, y me arañó todo el cuerpo. De los pies a la frente, de la frente al culo. ¡Oh, madre! Que no, señor, que a mí nadie me hizo caso. Me metieron el miedo en el cuerpo, que si los gatos traen en su garra la rabia, más rabia, que los gatos son muy brujos, y hasta puede que se te aparezcan en sueños y te meen sobre las pantorrillas. Así que me dije, lo mejor será que me medicinen. Y acudí a vuestro médico, a don Santos García de la Malvaga Jora, colorado él como la sandía, más viejo que el pan y la tos, y un mucho olvidado de la madre ciencia. Y por toda botica me recetó que nada, que eso se curaba con unos fregados de menta y agua caliente. Podía dormir tranquilo. Y yo le repetía que aquello era malo y me salía de ojo. Que a un tío mío, por causa de los gatos, le entró la colitis de la que murió, siendo él guardabarreras. Por la colitis muchos trenes se dieron de frente contra las personas y los coches. Así que decidí ponerme la inyección antirrábica. ¡Malditos gatos! Cuando llegué a Madrid, ni mis propios amigos me reconocían, ni mi propio espejo. Un periodista sacó la noticia en la crónica de sucesos, en el ABC. Cuando los conocidos me veían por la calle, por todos saludos repetían: ¡Eh, los gatos! ¡Vaya Cristo que te han montado en la cara! Y todo por ir a ver a las vacas. Ganas tuve, leñe. Eso nunca se pasa. Voy al ambulatorio para la inyección y me encuentro con toda la calamidad humana. Gentes llegadas de aquí y de allá, mordidos por los animales. Y me pregunta uno de aquellos, bajito y gordo: y oiga, señor, ¿qué le ha pasado en la cara? La tiene apimentada. Coño, le respondo, ¿cómo quiere que la tenga? ¿Como el puerto de Santander? ¿Y qué fue?, me pregunta. Un gato, compañero. Un gato, insiste pesado. Un gato o una gata, pero me vistió de nazareno. Ah. ¿Y usted por qué viene a la inyección? A mí, un perro. Tenían que matar a todos los perros, hasta que no quedara ni uno. Ni el de San Roque. Mire que estaba yo merendando mi pan con algo. Llega el perro, pequeñajo él, negro, como si lo estuviera viendo. Se acerca, mendigo, le arrojo al hocico una miga de merienda, se la zampa, me muerde en agradecimiento y se va pitando. ¡Jodido perro! Dejó marcado en recuerdo su diente en mi pierna y aquí estoy, hecho una penitencia. Vaya por Dios, le respondo. Y yo no soy de los peores. Anda, que ese que está rozando en la chaqueta medio dormido las pasa de relámpago. Y todo por un puto mono. Por un mono. Que se lo cuente, que se lo cuente. Y el adormilado levanta la cabeza, remueve los ojos y medio en desgana añade: los monos a la selva, al plátano. Aquí en España no pintan nada. Y los gitanos al contenedor de la basura. Malditos gitanos. Se hace un silencio y yo le pregunto: y dígame usted, ¿qué le pasó? Un mono, mierda. A mí, los gatos. Ah, pues un mono, mierda. Estaba yo bebiendo agua en la plazoleta, ¿sabe? Pasó un gitano con un mono al hombro, atado a una cuerda. El bicho se descolgó de su amo. Dio un salto y se plantó sobre mis espaldas. Me mordió y volvió con su gitano. A esos salvajes hay que caparlos, hombre. No se merecen otra cosa. De modo, Amalio, que te vuelves para el pueblo y a mí que no me esperen. Ando yo bueno. Una pena. Lo mío no tiene arreglo, no. Y ahora vosotros que interceda ante el gobernador, que os devuelva la fiesta. No dejaré caer ni una sola palabra de mi boca, ni una sola. Ya tengo bastante con los arañazos. Y si me entra la rabia, y si me entra la gana y muerdo a todo el que se cruce conmigo por la calle, y si luego como a los gatos rabiosos, me tienen que atar y golpear, todo el pueblo no me podrá devolver la cara limpia. Y me preguntarás, claro que lo harás, porque estoy aquí, en casa, y no en el ambulatorio para que me inyecten. 3 veces voy por semana, y hoy me tocaba, sí, me tocaba, pero allí ya no vuelvo, ni allí ni a tu pueblo. Mira que estamos todos sentados esperando al practicante, en silencio, con mucho silencio, después de contarnos las penas y desgracias por lo bajo, cuando uno se pone a gritar salido de casco: ¡qué ganas tengo de morder a uno! Y no veas, salimos de allí todos como balas, sin volver la cabeza hacia atrás. ¡Qué ganas tengo de morder a uno! Repetía. Y el muy listo, disimuladamente, viendo que todos se habían ido, se coloca junto a la puerta y pasa el primero para que le inyecten. ¡Qué desgracia la mía! Y sí, ahora, como los gatos, Amalio, te empiezo a morder y a arañar, pues ganas tengo. Y vas al pueblo con la rabia, y la rabia se las pasas al señor alcalde y al señor cura y a todos los demás. Y por las noches os convertís en gatos. Vete, Amalio, vete, y que el gobernador haga la fiesta lo que se le ponga en gana, que yo ni atado voy a vuestro pueblo. Y ahora contaremos la obrada de las brujas santas. Yo presto mi voz al viento, y el viento que por mí hable, que grite que soy hogaza amasada en este trance de una Castilla que vive en una tarde de nadie. Anda, estírate, ahora de los camastros de la fosa, amigo Nicanor. Levántate si te atreves. La tierra del camposanto te tapa, te ciega y te hurta por la boca, los oídos y las uñas. Claro, que ninguna manta en vida te dio tanto abrigo, y las sopas, ranas y sudores que te jalaste por las tierras, tanto engorde como el silencio de la tumba. Ponte sobre tus pies y corre a la brigada para emborracharte con el medio sol de la anochecida. Vamos, coñe, reúne a tus carnes podridas ya con sabor a vino y álzate en persecución de los muchachos. Les conduces hasta los pozos del tío Fréjoles y allí les propinas unos sopapos, que no hay derecho a que vengan a estropear los nidos de los pardales y las chovas, no respetando los majuelos del Safo ni los sembrados del mataquite de los cuales eras tú, por la caridad, su guardián. Nicanor, amigo Nicanor, el que vino a morir en una tarde de vientos huracanados y de torbas, cuando en el decir se anda, aparecen las brujas por las frentes de las más viejas. El que vino a morir sin ser juzgado, no tiras de tu sitio, no volverás a correr las vaquillas del pueblo, de Quintanilla del Olmo, con tu tripa al aire color de nuez. Ahí te encerraron los años rabiosos en el mejor de los lugares, y los latines de los curas en procesión de a tres. Que a pan y cebolla te engorden las ánimas del purgatorio, que algún ángel maestro te enseñe las letras. Pues falta te hacía una tarde de los otoños, cuando en la solana estabas con el cura don Andresón. Tú le preguntaste: «Señor cura, ¿vendrá el sacamantecas o el tío Camuñas a llevarme de la tumba la tarde que me entierren?». Y don Andresón, a toda risa, te respondía: «Sí, muy hijo, sí. Te sacarán de los camposantos para llevarte a comer sobre las tenadas de los chalos». «¿Tan lejos, señor cura?». «No, es lejos, no. De todas las formas, Nicanor, inocente, ya te dejaré lo suficiente latinitas en el ataúd para el camino de regreso. Volveré, por Dios y por quien sea. Si te comen, algún sitio te irán a dejar, ¿no?». «Que tiene toda la razón el señor cura, que tiene toda la razón». «Con razón o sin ella, amigo Nicanor, nadie te ha sacado de esa hondura. Por el contrario, con tu muerte maldita, noche de peste, según algunos, has ido ahuyentando como un perro rabioso a los pocos habitantes que quedaban en el pueblo, tu forma de morir. Si espigaras de la tumba y fueras comerciante, todo eso que veo sería tuyo. Tuyo el pueblo con los cuatro adobes en derrumbe. Tuyo los rosarios de las más ancianas, a las que un día acarrearon para otra ciudad. Las campanas de la iglesia, las cruces del cementerio tan en roña y enmohecidas, tan olvidadas y sin oración, junto con los campos sin espiga, las escuelas sin mesas y las dulzainas sin dulzaineros. Sería tuyo, pero no. Mejor que descanses de tus dolores, mejor que tiemble en dolor la tierra al contacto con tu carne. Es la obrada de las brujas santas. En tus juventudes, Nicanor, perteneciste a una orden de frailes agustinos, pero el poco comer, el cansancio en el rezar y los barbechos que encontraban los latines y gramáticas en tus mentes hizo que, llevado también por los amores de una tal Alaska Mulena, dieras de espinazo a los religiosos del convento y te vinieras a casa. ¿Qué adelantaste con dejar al borde los latines? ¿Te casaste con Alaska Mulena? ¿Y ella? Te trajo al mundo cinco hijos de sabe el diablo que caña. Y tú a sufrir y a callar. ¿Recuerdas aquel día, Nicanor, cuando hallaste sobre los camastros al tío Soperas holgándose con tu mujer? Claro que lo recordarás. Pues ahora bajo la tierra tienes tiempo para todo. ¿Y qué pasó? Pues tú, que venías hinchado como un pellejo de vino, quisiste matar con una piedra de pizarra al tío Soperas. Pero él te detuvo diciendo: «¡Alto ahí, Nicanor! Un rojo como tú no tiene derecho a dormitar con esta mujer, aunque el sacramento de la iglesia se la regale. Y como me hieras», amenazó el hombre, «te denunciaremos por...». Rodaron tus ojos en ira por el cuerpo del Soperas y luego, como quien entra en confesión mismo, añadiste: «Mejor que viniera la muerte y me acarreara como embálago hacia los otros mundos». Y te callaste como un pánfilo. Dime, Nicanor, ¿de qué pecado te podía acusar el tío Soperas? Si era por comunista, ya te purgaron en la cárcel. ¿No es cierto que vinieron a buscarte unos hombres? ¿A dónde te llevaron? ¿No te llevarían a tirar el pantalón para que te limpiaras el culo con un canto? Como morreaste a los amigos, Te llevaron hasta las afueras del pueblo y allí te trataron de mierda y guiso por el solo hecho de haber pertenecido al bando de los que perdieron. Y te recomendaron no vuelvas a hablar en este pueblo de lo que fuiste antes. Puede que una noche, si no te alumbran las palabras que dices, te plantemos en el linde de las tierras y te echamos de este pueblo. Y tú respondiste como en una confesión: sí, padre. Al día siguiente, cuando volviste a la taberna de los Alanos, dijiste a media voz cuando te preguntaban: lleve este ojo como una aceituna de amoratao, porque anoche me dio un cólico mal meao. Ya, eso fue lo que mormeaste, pero desde entonces no volviste a trabajar para nadie, ni por cuatro perras de jornal, solo de guardacampos en casa de los Mataquite, y por caridad de este. Estaba en la creencia popular, Nicanor, que cuando llegaban los malos veranos y era mala la cosecha, tú tenías la culpa. Tú la culpa, decían que sí, que tuya era la culpa por ser un desmisao y poco devoto del Cristo de la Ermita y un blasfemo y un... Bueno, ¿cómo podían decir esas pamplinas si eras muy amigo del cura don Andresón? También parlaban que Dios te tenía entre ceja y ceja y de ahí que mandara al pueblo sus maldiciones, pues los comunistas eran los enemigos del cielo. Algo así como un baile de disfraces cuyos participantes se alimentaban tarde tras tarde con la piel del diablo. Pero tú descansa, bobo, y deja las palabras, que con la muerta se pudren por el cuerpo. Más te valiera dar oídos al silencio que se dobla por tu alma. Lo demás, he oído decir que desde que te quitaste la vida, ¿y de qué forma?, el tintorro de los Alanos se ha tornado vinagre de mala catadura. No creo que sea porque tú te hayas ido. Pienso mejor que las gentes se fueron o se escaparon hacia otros barrios en busca del pan y nadie volvió a la taberna. Claro está que hay algo de verdad en ello. El tintorro de los Alanos tenía otro sabor cuando tú te hacías de dulzaine tamboril y venías a cantar aquello de a la rueda, rueda de los tintorros, a la rueda, rueda que saben a toros, a la rueda, rueda que saben a abuela, pelleja embustera, la rueda, rueda. Pero una vez muerto, no acabo de imaginarte, Nicanor, sepultado bajo la tierra, rodeado de los huesos podridos de sabe el diablo que Judas, porque, me pregunto, ¿tiene que ser la tierra el mantón que recubre a todos? Yo creo, Nicanor, que a ti no te va mucho eso de la tierra, como tapadera de tu cuerpo. Mejor te revestiría el descanso eterno, una cuba grande de buen mosto, diríase que la fosa, al pensar en ti, rezuma vino, a vino santo, aunque por el aguardiente se te echó la culpa de la muerte del mozo Pozuelo. Al mozo Pozuelo, cayendo la sementera, lo encontraste, Nicanor, sin vida y alma, junto a los barbechos de los Milanos. Murió, dicen, de muchas cuchilladas de tejo bien afilado. Tejos llevaba, según dicen, por el vientre, tejos en los ojos, en los dedos, en la lengua, sobre todo en la lengua. ¿Por qué en la lengua? Dímelo, Nicanor, ¿por qué en la lengua? La sangre, añaden los que lo presenciaron, le brotaba del color del tejo. Hay quien asegura que tú le diste muerte, que sabiendo que el muchacho andaba en impurezas con tu mujer, la lasca mulena, le propinaste el castigo a fuerza de golpes de tejo. Yo no lo creo. Jamás te atreviste con tu propia sombra como para... Pero a ti te echaron las culpas, aunque lo negaras, y te echaron las culpas porque ibas borracho. El caso es que te insultaron, te volvieron a tratar de rojo, y una tarde, muy de anochecida, el Jonás y el Manco te molieron a palos. Venían, según ellos, a terminar con el pecado en el mundo y que por ello pertenecían a la cofradía del Santo Martirio. Y tú, Nicanor, eras su pecado. Que Dios les perdone y a ti te regale vinos de consolación. Pero yo creo que el Pozuelo no murió. Reventó como una oveja de tanto masticar la tierra de la labranza. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué se ensañaron contra la lengua del Pozuelo? Me comentó un día la tía Posas que al Pozuelo se le iba mucho la lengua, que había amenazado en el bar del Solón con incendiar la iglesia y quemar los campos en espiga crecida, que él era socialista, de los de Pablo Iglesias, y que no había derecho a soportar en Castilla tanto amo feudal, que esta tierra parecía más una región de negros en periodo de esclavos que de seres dignos y pensantes. Y como se le iba la lengua, me añadió la tía Posa, los hombres la vinieron a taponar con tejo. Luego te echaron la culpa a ti, pero sin mucho convencimiento. Tenía que haber, delante de las gentes, un culpable, y a ti un pecado más, poco te podía importar. Como aquel año Nicolás, Nicanor, fuera de muy malos provechos para el campo, sin lluvias y con pestes, se pensó que los males provenían del pozo de los Gardales. Y hasta el pozo de los Gardales, amigo, nos hicieron ir a los muchachos en procesión por considerar que éramos inocentes. Y Dios nos tenía en su sonrisa. Nos hacían tomar pedruscos del camino, besarlos y a los malos espíritus que allí hubiera, arrojarlos. Nicanor, fíjate. Estábamos en estas cuando a gritos se arrimó hasta la comitiva la tía Remilla para decir: «Dejad en paz de una vez al Nicanor, dejadlo en paz, que mucho le hemos hecho sufrir en vida. Era bueno, un buen hombre, Dios lo sabe». Todos nos paralizamos. Quedaron nuestros cuerpos en un temblor de noche doblada y pesada. Adivinábamos, Nicanor, que ya desesperado de la vía, habías vuelto a descolgar tu cuerpo y darle muerte hasta el pozo de los Gardales. Allí lo ahogaste. Después de tu muerte llegaron las enfermedades, el día sin sol y el campo sin mulas y sin hombres. Las gentes se fueron marchando de nuestro pueblo, dejando a la iglesia sin rezos, a la escuela sin niños, al arado sin manos. Algunos te echan la culpa a ti, obrada de las brujas santas. Yo pido a Dios que te regale la paz del pan y la del vino. Amén. El oráculo de los vencejos rojos. Y se cumplió el oráculo de los vencejos más rojos, el oráculo que venía del mar sobre la piel de las espumas marinas y los sueños del hombre, el oráculo de los vencejos sobre la muerte roja que salió de la boca de un campo de trigo, de un diestriguero, hortelano de palabras necias y amigo de los poetas más mohínos. Se cumplió el oráculo de los vencejos rojos, el oráculo del silencio volador. Detrás del oráculo queda una espadaña de agua, todo agua, iglesia de agua. Junto a la iglesia de agua, el pasar de un hombre vencejo, un hombre tan grande como la grandeza del pan, tan pequeño como la sombra de un verso, un hombre patria, un hombre sin castillos o atalayas, sin vencejos. Sobre un pueblo sin alondras y sin risa, se cumplió el oráculo de los vencejos. ¿Es necesario que muera un hombre para redimir a un pueblo? ¿Es necesario que muera un hombre por un pueblo muerto? Un día, sobre las cenizas de los hijos, florecerá un hombre, fruto de los campos, convertido en espada y en sonrisa de ave. Entonces se habrá cumplido el oráculo de los vencejos rojos. Por hoy, la ABU deja de contarnos cuentos de la Castilla nuestra. Hasta el próximo, pues dentro de pocos días, volveremos a contar otros o de otro tipo, o cuentos para adultos, para niños, para todos. Los cuentos son para todas las gentes. Hasta pronto, os despide la ABU.